Recibimos a Gonzalo Bustillo, es arquitecto, es docente e investigador en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UDELAR, magíster en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, diplomado en la enseñanza universitaria e integrante del núcleo interdisciplinario sobre situación de calle de la UDELAR. Buen día, Gonzalo, ¿cómo andás?
Hola, un gusto, muy bien.
Bueno, para aclararle a la gente, ¿no?, de qué trata este núcleo interdisciplinario de la UDELAR, reúne diferentes profesionales, no solamente a Gonzalo, con quien estamos ya aquí en estudio, sino también a investigadores de otras áreas, como antropología, ciencia política, comunicación, medicina, psicología social y trabajo social. Esto también en lo que tiene que ver con arquitectura. Hay un estudio que se hizo, data del 2023, que se llama Aportes para la innovación política en el acceso a la vivienda social para personas sin hogar en Uruguay. Esto data del 2023. ¿Cómo surge, primero que nada, la idea de, bueno, encabezar este tipo de investigación?
Bueno, ese trabajo se llama, en realidad, ese es el subtítulo, en realidad se llama Vivienda Primero, el documento. Es un trabajo que presentamos desde la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo a la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad, eso fue como en 2021, y entre el 22 y el 23 hicimos esa investigación para tratar de, en primer lugar, conocer esta temática, que evidentemente es una temática que se percibe, digamos, creciente desde el punto de vista social desde hace muchos años. Y bueno, en particular, mira, cuando volví estuve con el grupo de viaje de arquitectura, acompañando en el grupo docente en 2019, y a la vuelta de ese viaje, donde estuve por Brasil, y vi la realidad del sinhogarismo en San Pablo, por ejemplo, o también en algunas ciudades de Estados Unidos, como Seattle, o como Los Ángeles, que es la ciudad que tiene el problema más grave de sinhogarismo, seguramente, de los Estados Unidos, en Los Ángeles. Bueno, a la vuelta de ese viaje, empecé a ver en Montevideo situaciones que yo no había visto antes, que vi en el viaje, por ejemplo, gente con carpas, eso es muy común en Los Ángeles.
Debajo de los puentes, por ejemplo.
Debajo
se
de
ven
los puentes,
las películas, eso, por lo menos.
Sí, claro, en Seattle lo vi, y en particular en Los Ángeles, que es realmente es un problema muy grave. Imagínense una calle como 8 de Octubre, que tiene campamentos con muchísimas personas en la calle. Y a la vuelta entonces de ese viaje, empecé a ver en Montevideo carpas que antes no había visto. Y eso de alguna manera me hizo que este era un tema que yo desde facultad, en mi trayecto de trabajo, de investigación en facultad, nunca lo había tomado. Me llevó a la formulación de esta propuesta de investigación para ver qué vienen haciendo las políticas sobre este tema en Uruguay, qué venían haciendo, y conocer también a nivel internacional qué venía pasando, cómo se había abordado este tema a nivel internacional. Así que el origen de esta propuesta en particular, nosotros como Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, junto a Leticia Moreno, que hicimos esta investigación, arquitecta también, nos incorporamos al núcleo interdisciplinario este año, ¿tá? Y de alguna manera esa incorporación actual al núcleo derivó de esa experiencia de investigación que hicimos desde la facultad y que presentamos en 2023.
Introdujiste un concepto que, si bien uno lo entiende muy bien, no se escucha habitualmente, sinhogarismo.
Sí.
¿Podés profundizar un poco más? Todo
sí,
junto,
claro.
¿No? Sinhogarismo, no.
Sí,
sinhogarismo,
claro. Sinhogarismo,
todo.
Sí, claro. De alguna manera, una de las primeras cosas que uno mira sobre este debate es que internacional, en términos internacionales, y esa palabra es una palabra anglosajona que remite a homeless o a homelessness, es el término con que yo les diría que en Norteamérica se ha discutido el tema desde hace 40 años, o en Europa hace 20 o 30 años también es un término que incluso en España es donde se tradujo de esta manera que yo lo utilicé recién, que es sinhogarismo. El sinhogarismo de alguna manera remite a la dinámica que subyace a esa realidad que lamentablemente Uruguay convive, al menos desde hace 20 o 30 años, de manera creciente, de personas que, por ejemplo, están directamente en la calle a la intemperie viviendo, ¿verdad? Así que de alguna manera ese término define esa dinámica, esa dinámica subyacente a una realidad evidente, que es la de las personas que no encuentran otro lugar para su vida que en desarrollarlo en la calle, ¿no? Sin casa. Después en realidad ese término tiene otras, digamos, reúne también otras, por ejemplo, la realidad de las personas que están en refugios. Esta es la primera solución que se dio a nivel internacional sobre este tema, tanto en los Estados Unidos como en Finlandia, como en Suecia, en muchísimos países, desde la década de los 60, los 70, los 80, el refugio de emergencia fue la primera solución. Está bien, que se intentó dar a ese tema. El caso de Finlandia es muy impactante porque desde la década de los 60 o los 70, Finlandia ya tenía esa realidad, este tema instalado, y esos refugios colectivos, masivos muchas veces, eran la solución que venía aplicando en los Estados Unidos. Les diría que en la década de los 80, el refugio de emergencia fue una de las respuestas también más, más conocidas a este tema. Así que en realidad la noción de sinhogarismo no solo incluye a las personas que están a la intemperie viviendo, sino que están también adentro de algún tipo de dispositivo de solución transitoria. Esto sea un refugio o un centro de 24 horas, como se le llama aquí en Montevideo, o un Uruguay, o un sistema, cualquier sistema que, por ejemplo, el Estado da como solución cuando es transitoria, esa persona está aún, digamos, considerado como sin hogar, pero puede tener esas diferentes formas. De alguna manera, el modo más visible de eso es lo que lamentablemente nos encontramos cuando seguramente ustedes vinieron aquí a la radio a trabajar, o venía yo desde mi casa, o cotidianamente quienes nos escuchan en el camino que hicieron para ir al trabajo y de mañana, se encontraron esa realidad evidente en Montevideo de personas que están durmiendo en la calle. O sea que esa es una parte del fenómeno, una parte del sinhogarismo, pero también las personas que hay, que en Montevideo 2023, esas había 5.015, fue el número del dato del censo, que se hace en un día, en una jornada, y había unas casi 1.500 en la intemperie y unas 3.500 en alguno de esos dispositivos que les estoy diciendo. Toda esa heterogeneidad de situaciones se reúnen bajo el término sinhogarismo. Uruguay ha utilizado la noción de situación de calle y personas en situación de calle, que es una noción que a partir del 2010, les diría, que el MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social, comenzó a definir, pero nosotros preferimos la noción de sinhogarismo porque nos parece que incluso permite refirirse a fenómeno con más claridad. Esto no solo es un tema de calle, no solo es un tema de una que esté presente por un problema de estar en la calle, sino es un problema que remite fundamentalmente a la ausencia de un derecho, y del derecho a la vivienda.
O sea que leyendo una entrevista en Brecha que le hacían a varios integrantes del núcleo, y es referente a esto que vos estabas diciendo y quizás a las experiencias que se vienen realizándose muchos años en otros países y que otros países han ido cambiando, pero en Uruguay aparentemente no. Quiero profundizar un poco ahí. Y en esa entrevista hablaban como de dos modelos. El modelo escalera, que es el modelo que se aplica en Uruguay, que es el modelo típico del ingreso al refugio, el de ir avanzando, primero el refugio transitorio, después el refugio permanente, y después, en todo caso, si la persona ahí está preparada, llegar a una vivienda final, poder proporcionarle a esa persona una solución habitacional, contrapuesto al modelo que de repente quizás esté aplicando en estos otros países que vos nombrabas, que antes tenían este modelo, el modelo housing first, el modelo casa primero sería, sí. A una traducción rápida del inglés, que probablemente no sea exacta, ¿no? Pero, ¿qué me podés decir de esos dos modelos contrapuestos?
Bueno, para seguir con el caso que le decía, Finlandia en la década de 1980 contabilizó 20.000 personas sin hogar. Lo cual es una idea que cuando nosotros la descubrimos en la investigación es bastante que llamamos contraintuitiva, porque la imagen que uno puede tener de Finlandia aquí a la distancia, con el Producto Bruto Interno que tiene, etcétera, le podría hacer pensar que una sociedad, ¿no?, países nórdicos, escandinavos, no tuvieran ese problema. Y eso no fue así, no es así. Países como Suecia o como Finlandia han tenido problemas y tienen, digamos, hasta el día de hoy, esto como un problema fundamental de esas sociedades. Incluso es muy interesante de que en Finlandia una persona que tiene que convivir de manera forzada con otras, por ejemplo, jóvenes o en cualquier situación que comparten una casa de manera forzada, fue considerado sin hogar, es considerado sin hogar en Finlandia. Me parece muy interesante saber, aprender eso, de que en realidad la vivienda debe entenderse desde una lógica justamente que no tiene convivencia forzada. Cuando en una sociedad hay grupos o hay personas que deben convivir bajo el mismo techo de manera forzada porque no tienen posibilidad de acceder a una vivienda, digamos, autónoma, a una vivienda individual, esas personas, desde esa sociedad que les digo como testigo del caso de Finlandia, también es considerada sin hogar. Y me parece que ahí hay una realidad que para el Uruguay, para pensar el Uruguay de futuro, que a mí me parece muy importante. Nosotros podemos reconocer esas situaciones en nuestro país, de personas que lamentablemente deben justamente convivir de manera forzada con otras personas porque no tienen una alternativa que les asegure una vivienda estable. A partir de ese proceso que les digo, es interesante, desde los 90, de la década de 90, Finlandia comenzó a cambiar el modelo, colocar a la vivienda en el centro, lo mismo Estados Unidos, que fue en Estados Unidos la creación a partir de un psicólogo que se llama Sam Senberis, que estaba trabajando en Nueva York, y ante la vista del fracaso de ese modelo, que en Estados Unidos se llamó cuidado continuo, pero que en Europa se le denomina de escalera, él comenzó a trabajar en la idea de que la restitución del derecho a la vivienda debería estar en el primer escalón de respuesta, y que esa persona que estaba sin hogar, y que incluso en el caso del Housing First original de los Estados Unidos, de Nueva York, creado por este autor que les digo, psicólogo, Sansenberis, es también creado para lo que se denomina allí desorden dual. Esto es personas que tienen desórdenes en consumo de sustancias, pero también desórdenes de salud mental. O sea que son realidades muy complejas, sociales, y que este autor, este psicólogo, planteó la hipótesis en un primer momento que la vivienda debía estar en el primer escalón de respuesta y que a partir de eso deberían abordarse las otras situaciones necesarias de salud, de trabajo, de educación, de inclusión, de reconstrucción de vínculos familiares, etcétera. Y a partir de ese trabajo que les digo que comienza en la década de los 90 en Estados Unidos, en Nueva York en particular, se comenzó a demostrar, y Estados Unidos comenzó a generar evidencia de que la capacidad de permanencia de las personas en los modelos de vivienda primero era del 80 o 90% frente a los modelos de escalera que estaban en el 40%. O sea que Estados Unidos ya hace 30 años comenzó a ver de la efectividad que tenían los modelos para responder al sinhogarismo, una realidad que en Nueva York también ha estado históricamente muy presente, las personas sin hogar, comenzó a ver con evidencia que esos modelos eran más efectivos para solucionar el tema. Cuando Finlandia se planteó el problema del sinhogarismo, que seguía sin resolver a inicio del siglo XXI, creó algo que llamó una comisión de sabios, una especie de grupo asesor experto para solucionar el tema, y ese grupo le propuso al gobierno de Finlandia crear un modelo de vivienda primero. Y ahí Finlandia trasladó el esquema de Estados Unidos, del Housing First, a Finlandia. Y a partir del año 2007 comenzó a desarrollar una política de vivienda primero, que es la que hizo que casi 20 años después Finlandia sea el único país europeo que ha bajado de manera drástica las tasas de sinhogarismo en 20 años. Es un modelo que coloca a la vivienda en el primer escalón de respuesta del sistema.
Si la vivienda va primero, hay un estudio que hicieron también desde la facultad y que tiene que ver con el relevamiento de casas que están deshabitadas, sobre todo en lo que es esta zona acá céntrica y también Ciudad Vieja. Si unimos ese estudio a esto que vos decías, ¿qué posibilidad hay de que Uruguay avance en ese sentido? Hoy no, si no está planteado, sí, capaz que de manera toca uno de esos puntos, esta estrategia que presentó el gobierno con la creación de viviendas, pero ¿qué realidad ven ustedes que además tienen esos datos?
Absolutamente fundamental. Es decir, otro tema que ha estado en los últimos años muy descuidado en Uruguay es la comprensión del problema de la vivienda vacía. Para que tengan una idea, Uruguay contabiliza la vivienda vacía con los censos y eso es cada 10 años. O sea que la fotografía del problema de la vivienda vacía que Uruguay construye es cada 10 años. Eso hace que hacer políticas que transformen esa realidad y tener capacidad de monitorearlo desde el punto de vista, digamos, justamente del diseño de políticas es muy débil. Cuando uno mira países como Gran Bretaña que siguen este problema de cerca, encuentra contabilizaciones de la vivienda vacía que son anuales. O el caso de Francia, que es, creo yo, uno de los más interesantes de todos. Francia identifica la vivienda vacía a partir de declaración jurada de propietarios. Y ese les diría, el año pasado me convocaron de la Comisión Vivienda y Territorio del Parlamento en diputados para comentar sobre un proyecto de ley de un impuesto a los inmuebles vacantes que estaban discutiendo. Y yo les comentaba que les hice la propuesta a la Comisión Parlamentaria de que Uruguay debería utilizar un sistema de identificación de la vivienda vacía a partir de la declaración jurada de sus propietarios, porque eso es lo más claro y es lo que permite al Estado colocar, por ejemplo, instrumentos que tengan que ver con los impuestos, que tengan que ver, si no, con otras acciones. O sea, un primer tema que Uruguay ha descuidado muchísimo en los últimos años es, por un lado, la identificación, la comprensión y el manejo, en definitiva, de la vivienda vacía, y las políticas dirigidas a ese tema. Y que además que los datos del último censo, que se hicieron públicos a partir del censo 2023, indican que la vivienda vacía en Uruguay ha crecido en la mayor parte de los departamentos del país. O sea que Uruguay se ha transformado en una sociedad en la cual, en paralelo, aumenta la vivienda vacía. Muy recientemente, en Montevideo en particular, aumenta la obra de vivienda nueva, como lo estamos viendo en el marco de la ley de la vivienda promovida, pero ha aumentado las personas sin hogar, en particular en la capital del país, entre 2006 y 2023, un 600%. O sea que Uruguay tiene dos procesos paralelos, que es el del aumento del sinhogarismo y el aumento de la vivienda vacía, que tú me decías, que son realmente situaciones que Uruguay... Van en paralelo, y que Uruguay tiene que asumir, digamos, con una responsabilidad que hasta el día de hoy, desde el punto de vista político, voy a decir, creo que Uruguay no lo ha asumido, y con una necesidad de generar cambios absolutamente necesarios.
¿Y ves que va bien encaminado este nuevo plan, para no hablar ya de lo que sucedió hasta aquí? Este nuevo plan prevé para el fin del periodo 3.000 viviendas, capaz que si estoy errado, Yere me corrige o Gonzalo también, 3.000 viviendas para estas personas en situación de calle. ¿Ves bien encaminado, ves una buena iniciativa, un buen camino hacia allí, o se podría hacer algo más radical? Porque acá siempre vos también citabas recién, claro, hablabas de Estados Unidos, hablabas de Finlandia, y me parece que lo primero que te van a decir es, bueno, pues estás hablando del primer mundo, me estás hablando de países con otros recursos, no es una situación aplicable a Uruguay, está muy lindo en la teoría, pero no es aplicable. ¿Cómo ves entonces esto que es parte del nuevo plan? ¿Es un buen camino para dar pasos más sobre seguro, o se podría hacer algo, meter más el cuchillo a fondo y hacer algo más radical? Frente a eso también estabas comentando, ¿no? El aumento exponencial de personas en situación de calle y al mismo tiempo de viviendas desocupadas.
Quizás un par de referencias para contextualizar mi opinión. En primer lugar, hicimos con apoyo a Facultad de Ingeniería, una predicción de crecimiento del sinhogarismo en Montevideo, tomando la serie de datos de 7 censos que se hicieron en estos 20 años, y a partir del trabajo de la ingeniera Libertad Tanzini, se puede predecir, se puede identificar lo que matemáticamente es la función de crecimiento y predecir cuál puede ser la situación en 2030 y 2035. Montevideo, para el año 2030, si la curva de crecimiento siguiera como viene, podría alcanzar las 10.000 personas sin hogar. Vamos a tomar 5.000 como referencia censo en 2023. Para 2030, entonces, podría ser 10.000 personas sin hogar.
Se duplicaría.
Y para 2035, esa predicción indica 20.000 personas sin hogar. O sea que, en primer lugar, mi valoración de la exposición pública del ministro Sibila y la elaboración del programa Calle se contextualiza con ese dato. O sea, la situación para dentro de 10 años en Montevideo, de continuar la tendencia robusta de los últimos 20 años, podría multiplicar por 4 la realidad en Montevideo.
Se va de atrás, entonces.
Del problema, absolutamente, y desde hace 2 décadas. Primer asunto. Segundo asunto. Cuando en Estados Unidos comenzaban a calcular las inversiones que tenían los sistemas de vivienda primero, el sistema de vivienda primero, los costos que tenía, pero por otro lado calculaban los costos que tenía el sistema de los refugios, que la persona sale del refugio, puede ingresar, por ejemplo, a un hospital por situación de salud, o por una situación de delincuencia al sistema de cárcel, o por una situación y luego salir del sistema de cárcel y estar de nuevo en la calle, y salir de la calle y entrar al sistema de salud. Cuando calculaban el costo que tiene esa persona adentro de un sistema de refugios, adentro de un sistema hospitalario, adentro de un sistema de reclusión, se dieron cuenta de que los costos de ese sistema que no arregla el problema son mayores que los costos de los sistemas que basan en la vivienda la solución, y esto es algo que Europa ya está entendiendo a la luz de la experiencia del desarrollo de las experiencias en vivienda primero. ¿Está bien? O sea que hay que tener presente esas dos situaciones. Tercer aspecto. La propuesta indica 3.000 plazas de soluciones de vivienda, que no es lo mismo que 3.000 viviendas.
Bien la precisión.
El Ministerio de Desarrollo Social, en los últimos 10 años, incluso es interesante que contar de que ya en 2015 el Ministerio de Desarrollo Social intentó hacer este cambio. A partir del año 2013, el Ministerio, que ya tenía, casi en ese momento estaba cerca de los 10 años de actividad, 8 años de actividad, entró en contacto a través de cooperación internacional con las experiencias de Housing First. Y miren que viajó la dirección del programa de calle del Mides en torno al año 2015, viajaron para conocer directamente estas experiencias. Pero ¿saben qué pasó? En el año 2007 renunciaron las principales autoridades del programa de calle que intentaron impulsar este cambio. O sea que les diría también, como tercer dato de referencia, que hace 10 años que desde el punto de vista de la interna de análisis de las políticas del Mides, el Mides ya hizo el diagnóstico de necesidad de cambiar un modelo de vivienda primero. Pero fue tal la dificultad de implementar ese giro que las personas que la dirección propiamente del programa calle llevó a la renuncia. Así que cuando uno, a partir de ese momento, la noción de la plaza habitacional hace que los sistemas de respuesta, por ejemplo, que al día de hoy el Mides ofrece, son sistemas que exigen la convivencia forzada. Es decir, la solución que hasta el día de hoy Uruguay, y desde a partir de 2005, creación del Mides, y 2006, creación de las políticas, los sistemas más sofisticados de respuesta que colocan a la vivienda con apoyo, son sistemas que le exigen a las personas convivencia forzada. Y eso, desde mi punto de vista, no es la restitución del derecho. La restitución del derecho puede ser perfectamente un sistema de convivencia, como se le dice, de co-vivienda, de vivienda compartida. Eso es fantástico, pero eso siempre tiene que estar basado en una elección, en una capacidad de agencia, y no puede estar basado en un forzamiento. ¿Se explica? ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Entonces, esta primera estrategia, digamos, a su entender, no tendría éxito.
Si el modelo que sigue manteniendo el Uruguay es el modelo de la plaza habitacional que exige convivencia forzada, no hay evidencia en el mundo de que ese sistema tenga capacidad de transformar la problemática del sinhogarismo.
Sí, acá el ministro decía que bueno, que no va a ser cualquier persona que va a vivir con un completo desconocido, sino que se va a hacer un trabajo de campo, no sé, específicamente, ¿no? Para que aquellas personas que accedan a vivir todas juntas en la misma vivienda, de alguna manera tengan una conexión social, ya sea por haber compartido en la calle o por otras situaciones, ¿no? Pero bueno, habrá que ver también.
A mí me interesa, si uno lee el documento del Mides, va a encontrar la razón del por cual de estos dos modelos, vivienda primero, Housing First, no es viable. Si uno lee el documento, se va a encontrar con que el modelo Housing First se utiliza en países que tienen estados de bienestar fuerte, con claro, disponibilidad de vivienda social y con, digamos, funcionamiento de otras políticas sociales. Pues bien, esa es una de las explicaciones fundamentales o de razones fundamentales, la dificultad en el acceso a la vivienda de manera estable y sin convivencia forzada, una de las claves, no solo de la comprensión del fenómeno, sino de su solución. Si el diagnóstico del Estado uruguayo es de que el país no tiene condiciones para garantizar el acceso a la vivienda de las personas sin hogar, desde mi interpretación, digamos, desde la investigación del fenómeno, lo que Uruguay debería comenzar a trabajar es en que el Ministerio de Vivienda, que hace 20 años, si uno lee los planes quinquenales de vivienda, el sinhogarismo, las personas sin hogar, no han sido un problema considerado como política del Ministerio de Vivienda, debería serlo. Cuando el ministro Sivila dice en su alocución pública, comentan que Uruguay desviviendizó el sistema. Eso significa que la vivienda fue retirada de la lógica de respuesta. Eso lo escribimos en nuestra investigación y lo trabaja también Nicolás Figueredo de Ciencias Sociales en su trabajo. Pues bien, la respuesta a esa desviviendización debe ser volver a colocar a la vivienda en el primer escalón de respuesta a este problema. Y si ustedes me dicen, ¿y hace cuántos años que Uruguay no está teniendo esa capacidad? Bueno, podemos discutirlo. Yo creo que desde el retorno democrático y a través de la dictadura, el Estado uruguayo dejó de entender la restitución del derecho a la vivienda como un derecho fundamental, así como entendemos hoy el derecho a la educación o entendemos hoy el derecho a la salud. Nadie en Uruguay podría pensar de que por ser una persona pobre, el país no tiene una oferta adecuada de educación o no tiene una oferta adecuada de salud para ofrecer. En ese mismo sentido, creo que el Uruguay del futuro tiene que estar pensando el problema de la vivienda en vez de descartar el sistema de la vivienda primero por entender que Uruguay no tiene una disponibilidad de vivienda social suficiente. Si Uruguay no la tiene que construir. Esa es mi interpretación a la luz de la evidencia internacional del fenómeno.
¿Pero Uruguay la tiene o no la tiene?
Efectivamente no la tiene, la ha desmontado. El Uruguay no tiene un parque público de vivienda que le permita rápidamente responder a esta situación, pero eso también tiene, digamos, una explicación que en definitiva también es histórica. Es decir, el Uruguay, como les decía antes, en el transcurso de las últimas décadas, ha desarrollado un modelo fundamentalmente basado en la propiedad y no ha justamente consolidado, no ha ido construyendo o no ha mantenido un parque público de vivienda. Y eso es uno de los elementos clave que efectivamente es fundamental para construir una política de vivienda primero que permita que de aquí a 10 años Uruguay se trace una meta de sinhogarismo cero. Esa es la idea que desde nuestra investigación proponemos, le proponemos al Uruguay. Y es un poco los términos en los que Europa hace algunos años discute esto, este tema, en términos de sinhogarismo cero.
Esto también, de alguna manera, también tendría que provocar que se discuta el acceso a la vivienda en general para los uruguayos, ¿no? Porque una de las críticas que probablemente se hicieran es la típica crítica polarizada de redes sociales. Le dan vivienda a esta gente y yo que me rompo el lomo no puedo pagar el alquiler. El sistema cooperativo de vivienda que en Uruguay en un momento fue muy fuerte, hoy parece que está dejado de lado o no funciona como esa sensación, ¿no?, que teníamos antes, que se podía acceder más fácilmente a una vivienda propia a través de las cooperativas, llevaría una discusión global de la vivienda.
Totalmente,
¿no?
Totalmente.
Que no la estamos teniendo.
Totalmente.
Estamos enmarcados en esa cuestión del mercado, de la vivienda promovida, del monoambiente, etcétera, etcétera, y cada vez es más difícil acceder a la vivienda en general.
Yo creo que ahí está una de las explicaciones más profundas a por qué el Mides ha sido tan resistente a cambiar un modelo. El Estado uruguayo, el Mides es el emergente a quien el Poder Ejecutivo ha dispuesto el diseño de estas políticas. Pero para mí ahí hay una explicación subyacente al problema, y es que la vivienda en Uruguay en la actualidad seguramente es fundamentalmente un producto de mercado y muy marginalmente un derecho que debe ser garantizado. Y eso en realidad es algo que el Uruguay, en la medida que no transforme, lamentablemente es muy difícil imaginarse que vaya a resolver efectivamente el sinhogarismo y no hacer lo que predominantemente se viene haciendo en las últimas décadas, que es gestionar la crisis.
Bien. Hablando de gestionar la crisis, datos respecto a la cantidad, porque sé que ustedes los tienen esos, quizás no están actualizados, pero si contamos las viviendas que están vacías, quizás un porcentaje de las personas que están hoy en situación de calle pueda acceder a algún tipo de esas viviendas, ¿no?
Totalmente.
¿Cuáles son los datos que tienen?
Bueno, como te decía antes, en realidad, cuando uno compara los datos 2011-2023, lo primero que evidencia es que la tasa de la vivienda desocupada, como la denomina el Instituto Nacional de Estadística, creció en la mayoría de los departamentos. Los procesamientos que nosotros hicimos sobre los datos 2011, desagregados por barrio y demás con bastante detalle, indicaban que en la Ciudad Vieja había 18% de vivienda vacía en 2011. Eso significa casi imaginarse, por decirlo gráficamente, que una de cada cinco viviendas está vacía. Para que tengan una referencia,
la tasa de vivienda vacía aceptable para un barrio no debería estar por arriba del 5 o el 7%. Y Montevideo, en su centro histórico y en el origen de donde hace 300 años se fundó Montevideo, tenía en 2011 casi un 20%, 18% de vivienda vacía. Eso está hablando de que no solo hay un, digamos, lo explico un instante esto. Es decir, para que cualquier sistema habitacional funcione, tiene que tener una cantidad de viviendas que estén vacías. Porque si no hay viviendas vacías, una persona que tiene una pareja que se quiere separar no puede encontrar una solución alternativa porque no hay viviendas vacías. O una familia que quiere crecer, que va a tener más hijos. Todo sistema habitacional necesita una cantidad de viviendas que estén vacías. Eso se llama vacancia friccional. Tiene que estar entre el 5. Esto se discute mucho, puede bajarse al 3%. Ciudad Vieja tenía 18. Eso es tres veces. Eso se llama vacancia estructural. Y esa parte estructural es la que Uruguay podría utilizar, y como se lo plantea Finlandia, que recién hablábamos de... Lo que pasa es que uno imagina que Finlandia tiene todo dado, y eso no es así. Es decir, uno imagina que Finlandia en su proceso tenía disponibilidad de vivienda social, y eso históricamente no es así. Finlandia tuvo que ir a construir y está tratando hasta el día de hoy de construir la disponibilidad de vivienda social, y lo mismo Suecia. Uno desde la distancia, y si no se toma el trabajo de estudiarlo con detalle, puede llegar a creer que Finlandia también tiene todo dado. Eso no es así.
Uruguay tiene la ventaja de que esas viviendas están ociosas de alguna manera, no tiene que salir a construirlas.
Que también lo tiene Finlandia. Finlandia también está colocando el uso de la vivienda vacía como una alternativa de solución al problema del sinhogarismo. Así que, en realidad, hay más puntos que podemos también tener en común con países que tienen niveles de desarrollo altísimo, económico altísimo, pero que además es importante saber de que este tema, aunque Uruguay tuviera una escalada de su Producto Bruto Interno histórico y sin antecedentes, el problema del sinhogarismo también sucede en sociedades económicamente de altísimo desarrollo, incluso de altísima protección social como los países escandinavos. Así que debería prepararse para los próximos 10 años y para los próximos 20 años, para las próximas décadas, Uruguay en repensar procesos que quizás fueron desarmados a partir del inicio de la dictadura en Uruguay. Esa es un poco una idea que deriva de mi tesis doctoral, que en cualquier momento podemos juntarnos a conversar, pero creo que este régimen de repliegue, en última instancia, para mí hay un problema del repliegue del Estado uruguayo en este tema. En mi tesis doctoral se sitúa a partir del inicio de la dictadura, y creo que es un buen momento y un momento fundamental para que estos temas, y que el problema de la vivienda, así como se discutió en su momento la necesidad de repensar el ADN de la educación, repensar también en clave de ADN cómo entendemos a la vivienda en Uruguay para los próximos años.
Gonzalo, sin duda son temas que hay que seguir conversando, así que bueno, gracias por estos minutos y este aporte al debate. Agradecidos entonces que hayas participado en esta mañana.
Muchas gracias a ustedes.